El entretenimiento es el delito del día. Ya sabe que la sangre vende.
En los Estados Unidos enseguida envían soldados para combatir.
El pueblo estadounidense está condicionado por las cadenas de televisión.
Disparó al chaval solo porque era negro.
No somos racistas, es un inventor. Es nuestro país. La ira funciona, el odio funciona.
Algo falla en este país cuando un niño puede empuñar un arma tan fácilmente.
He tenido armas porque al ser mujer es importante protegerme.
Una colonia. Ojo, vista y acción.
Quienes pronosticábamos un otoño caliente, no lo decíamos por decirlo. No tenía nada de adivino especular sobre cómo evolucionan los acontecimientos con respecto a eso de la crisiscracia que sufrimos. Tenemos que trasladar nuestra perspectiva, nuestro punto de observación de los hechos, a una visión más global para dimensionar en qué punto se encuentra la respuesta social en estos momentos. La resistencia popular al atraco que nos están perpetrando los banqueros y empresarios y sus matones ideológicos, los políticos vendidos y los medios de deformación. Parece que no pasa nada en concreto, pero la verdad es que no paran de suceder cosas, unas cerca y otras aparentemente lejos, muy lejos de donde estamos. Lo que acontece en nuestros barrios, pueblos y ciudades también está sucediendo en otras partes del planeta. Ocupaciones en Madrid de ese hotel desocupado, los pisos ocupados por vecinos desahuciados en Barcelona, las ocupaciones en Sevilla o la reciente ocupación de la plaza por parte de la gente del colectivo del Parque Arcosa. Todas estas ocupaciones son derivadas de la movilización global del 15 de octubre y son evidencia de que no estamos en letargo, como a ellos les gustaría. Es la educación que está en proceso de lucha, la gente de la sanidad respondiendo a los recortes. Y es que nos tenemos que poner tarde o temprano en pie de guerra. La gente parada, la gente candidata a estarlo, la gente que todavía cree que esto no va con ella, pero siente como la inseguridad asfixia su presente y su futuro. La lucha está en la calle, allá donde el poder nos agreda. Es más global y está más interconectada de lo que a simple vista parece. Quizás sea solo una sensación subjetiva, pero me parece alentador y emocionante sentir que tanta gente estamos en la misma lucha, superando tantas y tantas fronteras y dificultades. Siento esa energía que supera el miedo a los palos a la policía y a la ley, que hace mía cada una de esas vivencias, se den donde se den. Se den aquí, se den en Londres, se den en Estados Unidos, Grecia o Italia. Quiero reparar en las luchas en Estados Unidos, las entrañas de la bestia, que están yendo más allá de lo que esperaban quienes iniciaron la ocupación en Wall Street. Resistencia ejemplar y un coraje muy especial la de la gente que encendió la llama de la rebeldía en una tierra dominada por una policía más violenta de lo que nos pintan en las teles y las series yanquis. Pese a la brutalidad policial, el movimiento no deja de crecer y sus acciones son cada vez más contundentes y ya son seguidas en cientos de ciudades por millones de personas. Sobre Grecia quiero hacer una reflexión sobre cómo acabó eso del referéndum del papa frita de Papa Andreu. Esa reflexión va dirigida a quienes pretenden una reforma democrática del sistema financiero y del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Es una reflexión dirigida para analistas económicos alternativos y teóricos sobre la evolución de la economía, etcétera, etcétera. A colectivos como ATAC y Democracia Real Ya. Ahí tenéis la respuesta a vuestras pretensiones de reformar dichos organismos. El capitalismo se carga, por no decir se caga, en la democracia. Desde mi punto de vista, solo cabe la abolición de la bolsa, la desaparición de los organismos económicos supranacionales, la nacionalización de la banca para transformarla en cajas comunes de economía social ética. Un referéndum, el de Grecia, que destapa la voluntad o necesidad de los agentes políticos de claudicar y someterse al dictado de los grandes grupos bancarios y financieros, a lo de los consejos de administración de las grandes multinacionales. Hace evidente la imposibilidad de los parlamentos y gobiernos para ejercer la autonomía o la independencia que se les supone. Insisto en esto, por eso de creer que hay cierto pragmatismo en eso de la reforma por vías democráticas del modelo económico capitalista. Me parece tan utópica esa vía que su disfraz de realismo resulta grotesca. No nos llaméis ingenuos ilusionistas utópicos a quienes solo deseamos una transformación radical, es decir, relativo a la raíz, o una revolución social por cambios no electorales ni alternativas tan viables que coloren el panorama. Acabo con una reflexión al hilo de las elecciones del 20 de noviembre. No sobre si votar o abstenerse y esas cosas, a las que pienso hincarles el diente en otro momento. Parece que estos días no nos quieren en la calle, ni en las plazas. Y eso ya lo veremos si va a ser así. También parece que algunos líderes del 15M ya se han situado en algunas de las candidaturas alternativas al bipartidismo. Pues nada, que os vaya bien en la política de floreros que os espera. Y por supuesto que pasen cuanto antes estos días de mentirismo mediático. Si al menos el show electoral nos ofreciera algo de humor, pero la verdad es que resulta tristemente repugnante, al menos para mí, e insultante soportar tanta demagogia concentrada. Lo pudimos ver en ese debate cargado de demagogia que realizaron los candidatos a la presidencia. Lo que sé es que el 20N tendré presente que un día como ese, hace 75 años, murió Buenaventura Durruti, en lucha contra el fascismo y en defensa de la revolución. Así que un solo consejo: durante la campaña electoral, resistencia mental. Ojo, vista y acción.
Pues acaba de comenzar Voces Meridianas, este programa que intentamos que todos los jueves a esta hora, a las 9:30 de la noche, comience aquí en esta emisora libre, Radio Malva. Claro, ha sintonizado para eso el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos de esta ciudad de Valencia y un poquito más para allá, que solemos decir. Hoy damos saludos especiales también, no solo a la audiencia de estos poblados marítimos, de esta querida y a veces odiada ciudad, sino también a la gente que ahora mismo nos puede estar escuchando en Granada a través de esa nueva onda libre, Radio Almaina. Bien, y haciendo un poco de tiempo por acá, a ver si llega el resto del equipo, que ya asoma por la puerta, y podemos comenzar con el primer tema de hoy.
Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libres, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec des histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Les médias considérés comme prophètes, à vouloir tout faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges, on nous enferme et devine qui t'enterre. Où t'as pris la conjoncture, la vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sont sans intérêt, ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, on va le doute, car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition.
Bien, précisamente nos vamos a esa ciudad, a Granada. Y en concreto vamos a hablar, yo espero que al otro lado del teléfono esté Raj, una de las personas que ha trabajado para que el proyecto de esta nueva radio libre en el Estado español, en el mundo, en concreto en la ciudad de Granada, Radio Almaina, esté funcionando. Hola, buenas noches Granada, buenas noches Raj, Radio Almaina, adelante.
Sí, pues mira, te cuento más o menos. Parecía increíble, pero no había, hasta ahora, no había habido un proyecto de radio libre en Granada. En realidad, es la primera radio libre que se monta en Granada. Yo me acoplo un poco después, la cosa surge a partir de unas jornadas de radio libre en las que me parece que también participasteis gente de otras radios, de Radio Malva, en concreto vinisteis para acá. Esto fue en abril de este año. Y gente de otras emisoras, en fin, allí se empezó a urdir la cosa, aunque aquí había gente que venía de largo con el proyecto de una radio libre, ¿no? De hecho, pues uno de los programas de creación propia que se están emitiendo ya en Radio Almaina venía con una trayectoria larga desde el 2007, que es La Bella Durmiente, que hace referencia a esta ciudad, que es una ciudad muy bella, pero que está un poco dormida, o últimamente menos, parece, afortunadamente, y ahí se empieza a urdir la idea de montar la radio libre, ¿no? Tras una azarosa y en unos azarosos inicios que coinciden con las primeras acampadas, la radio logra emitir en directo y tanto en FM como en streaming por internet, cubriendo las primeras acampadas de mayo. Aquello al final se para por problemas de entendimiento entre la gente del primer colectivo que empieza a montar la radio. Hay otra gente que mantiene la mecha encendida a lo largo del verano y después del verano podemos decir que ya se empieza a ver que la radio va para adelante y bueno, ya estamos emitiendo.
Y bueno, Raj, dinos en qué punto del dial estáis.
Intentamos en el 107, en el 107.3. Ahora estamos, después de dos semanas de prueba, en el 107.2. Tenemos, casi que hemos entrado a como un elefante en una cacharrería, porque tenemos un alcance bastante bestia, de unos 20 kilómetros, llegamos hasta Fuente Vaqueros y, bueno, en fin, hemos tenido que recortar un poco después de pruebas que hemos hecho esta semana porque nos estábamos metiendo en otras zonas ya de radios de ayuntamientos y tal, o sea que con toda la problemática de orografía que tiene Granada, que es una ciudad que tiene tres ríos y por lo tanto tres valles y muchas zonas de sombra y tal, pensábamos que necesitábamos mucha potencia, pero al final es que llegamos pues a todo Granada y el área metropolitana también.
Hola, buenas noches. ¿Me oyes? Ah, vale. No, ¿y cómo ha sido la radio recibida? No sé, ¿tenéis feedback de la gente de Granada? ¿Os llaman? ¿Hay difusión? ¿Se conoce el proyecto o estáis todavía empezando a darlo a conocer?
Como te digo, desde el mes de mayo que se empiezan a cubrir en directo las acampadas, ¿no? De cuando surge las acampadas del movimiento Indignados y demás, aunque esto alberga muchos colectivos ahí dentro, y entonces se hace un seguimiento en directo de esos primeros días y ahí se empieza a conocer la radio. Luego hay un parón y entonces como que la cosa está latente, la gente conoce el proyecto de la radio, pero todo el mundo pregunta, ¿qué pasa con la radio? ¿Va para adelante, no? Y tal. Y ahora desde hace más o menos eso, 2-3 semanas, que ya hemos logrado colocar la antena y volver a emitir en FM, que yo creo que era muy importante para que mucha gente que estaba pues eso, preguntando y pendiente, tuviera la certeza y se enterara de que realmente la cosa pues está funcionando, es real y yo creo que esto va a ser un espaldarazo, ¿no? Para que mucha gente indecisa, porque esto es una ciudad de paso también, para hay mucha gente como estudiantes y demás que que están unos años y luego se van, es una ciudad que cuesta que cuajen las cosas, ¿no? Y yo creo que esto que ya estamos en antena va a ser importante para que toda esa gente que estaba un poco a la expectativa se empiece a enrollar con la emisora, ¿no?
¿Cuál sería vuestro ideal para la radio? ¿Tú qué imaginas? ¿En qué quieres que se convierta esta radio que acaba de nacer ahora?
Pues básicamente cubrir los objetivos que con los que empezamos y por los que lo hicimos. Es decir, dar voz a la gente que no lo tiene, ¿no? Normalmente, ¿qué os voy a contar? Si sabemos que vivimos en un sistema donde grupos pequeños controlan todos los el aparato comunicacional, informativo y demás, y es muy importante que haya siempre una voz contestataria, sea ilegal o alegal o como sea, libre, pirata y o demás, que dé voz a la gente que no lo tiene, ¿no? Y lo que nos queda por ver es un poco lo que me preguntabas antes, ver cómo es recibida la radio en los próximos meses. Si la gente de los barrios, la gente de los colectivos ve que puede ser una portavocía, ¿no? Que se puede convertir en un, si son capaces de venir aquí a utilizar el micrófono.
¿Qué tendrían que hacer para poder acercarse ahí y utilizar ese micrófono para animarles, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer?
Bueno, simplemente en la radio hay varias formas para colaborar. En realidad no os puedo mentir porque nosotros nos basamos mucho en la experiencia de otras radios libres y en concreto en Radio Malva también estuvimos viendo cómo os organizabais y tenemos tres formas más o menos de participar en la radio. Una es la gente que se quiere implicar directamente, formar parte de los grupos de trabajo para llevarla a cabo. Tenemos varios que a lo mejor difieren, pero no excesivamente mucho de los que tenéis allí. Son un grupo de difusión para mover la radio, darla a conocer. Queremos hacer giras no solo por el centro de Granada, para nosotros es muy importante también todo el área metropolitana, ¿no? Que aquí engloba a muchísimos pueblos alrededor. Hay un grupo de legal, hay un grupo de financiación, hay un grupo de técnico, que es el que ha hecho posible que haya una antena, una emisora en FM, que es muy importante porque una radio en internet pues es una isla en un océano, pero ya en FM aquí se convierte en algo real y tangible, ¿no? Y aparte de esos grupos, esa forma de participar, y otra que sería un poco más distante, que sería un apoyo simplemente de apoyar la radio económicamente, también la gente que quiera venir a hacer programas. La radio está abierta a todo tipo de colectivos sociales que no dependan de ninguna financiación, de ningún partido, de ningún sindicato, que se organicen asambleariamente de manera horizontal y puesto que es una radio autogestionada y sin publicidad, no comercial, en fin, una radio libre, ¿no?
Y bueno, no sé, aprovechando que ahora os está escuchando la gente de vuestra propia ciudad también, ¿hay un espacio físico donde os reunís una hora a la que, bueno, igual a alguien, alguna persona, algún colectivo que esté escuchando os puedan dirigirse para hacer sus propuestas?
Bueno, aparte de la, por supuesto se puede ver ahí en la dirección por internet, que es www.radioalmaina.org, y el mail, que es contacto@radioalmaina.org. Tenemos dos estudios ahora mismo, están separados, porque hay una serie, aunque ahora mismo no hay una serie de colectivos como tales, que estén haciendo programas como tales colectivos, sí hay gente que procede de muchos colectivos. Uno de ellos, pues por ejemplo, Ecologistas en Acción, varios otros. Ahí tenemos dos estudios que se están montando provisionalmente. La radio ahora mismo no tiene una dirección, un local propio, no tiene una dirección a la que se pueda acudir, pero poniendo en contacto con nosotros la gente a través de esta dirección de la página web, porque la estamos urdiendo ahora mismo. Estamos buscando un local, estamos parasitando locales de colectivos. Entonces, bueno, estamos en periodo de pruebas, quiero decir. lo mejor es ponerse en contacto en esta dirección de la página web, que es contacto@radioalmaina.org.
Pues seguro que van a empezar a llegar muchísimas propuestas. No sé si tenéis algo de parrilla, me comentás que estáis en pruebas, entonces no, a lo mejor no hay programas definidos, ¿no?, para saber qué se puede escuchar por ahora.
Nosotros hemos empezado haciendo una... La programación está completa, pero en periodo de pruebas. Entonces, tenemos una serie de programas que tomamos de otras emisoras libres porque nos parecen interesantes, y casi que hemos elegido uno de cada emisora libre del Estado español así afín. Hay uno de Radio Malva, precisamente, que es Voces Meridianas. Hay otro de Radio Topo de Zaragoza, que es Ciudad Podrida. Hay otro de Contrabanda, que es Agora Total. Y luego hay una serie de programas de creación propia que ya están marchando, que son, al menos tenemos 5 de creación propia en este corto periodo, ¿no? Que es La Bella Durmiente, que es un programa que es como el pionero, porque lleva desde el 2007, que es un programa de actualidad de temática social. Poetas de la Dinamita, que es una gente que empezó a hacerla aquí, que estuvo iniciada en el proyecto desde el principio, pero que ahora mismo está en Bilbao y en Barcelona, y lo hacen desde allí. La Busca, que es un programa sobre formas de trabajo no asalariado o formas de buscarse la vida de manera no asalariada, con entrevistas y demás a gente de la calle. Radio Rasta, que proviene de gente de Radio Irola, que ahora mismo está funcionando aquí. Hay una cosa curiosa que, bueno, esta es una ciudad, ya os he dicho antes, de un poco de paso, y casi la mitad, o si no, más de la mitad de la gente que ha empezado este proyecto de la radio no es exactamente de Granada, ¿no? Entonces espero que la gente también de aquí se empiece a animar y que vea cómo importante que sea la primera emisora libre, el primer medio radiofónico que se monta en esta ciudad, ¿no? Y que empiece a valorar eso y se empiece a apuntar, ¿no? Y luego, bueno, hay otra serie de programas, Te Quiero Libre, Relojes Rotos. La gente se está empezando a animar desde que se ha dado cuenta que estamos en la onda, ¿no?, en la FM.
Raj, y bueno, aprovechando que estamos hablando con una persona de Granada, que seguro que está mínimamente inquieta por lo que ocurre en su ciudad y lo que le rodea, ¿nos puedes introducir un poco en la idiosincrasia de Granada? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo la gente está respondiendo a eso? ¿Cómo se está organizando? Hoy precisamente parece que ha habido un desahucio, ¿no?, en una biblioteca, creo que me llegó por el correo.
Creo que ocupa casi tan grande como el resto de Granada. Es un barrio obrero bastante grande que está al otro lado del río, que no forma parte de los circuitos que suelen visitar los turistas. Esta es una ciudad en la cual el ayuntamiento solo mira para el turista, básicamente. Es una ciudad que bebe económicamente del complejo de la Alhambra y de la universidad, la cual recibe un montón de estudiantes al año que están por aquí y se van sin realmente que nada cuaje. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas del desalojo, ha sido de la biblioteca. El Zaidín tenía en su parte más pobre y más necesitada, tenía una biblioteca que fue cerrada para montar otra biblioteca con un edificio muy muy pimpón en la parte que más vistosa, ¿no? Esta biblioteca, los vecinos del Zaidín la sacaron a la calle y desde que se cerró han estado meses llevando libros a la plaza y haciendo una biblioteca popular en la calle. Hoy ha habido un desalojo. En realidad era llevaban todo el material de la antigua biblioteca a la nueva. Cuando se ha producido el desalojo, estaban todos los abuelos allí alrededor, pero claro, había casi 3 antidisturbios por cada abuelo, y cuando ha acudido la gente, no, porque ha sido por sorpresa, pues realmente se ha podido hacer poco. Es una ciudad muy muy necesitada por barrios que están abandonados, porque, como os he dicho, pues está básicamente enfocada al tema económico del turismo, ¿no? Es una ciudad que se ha comido, la hostelería se ha comido casi todo. Tenemos una ordenanza cívica heredada del modelo Barcelona, que en realidad no es un, no proviene de Barcelona, sino proviene de Nueva York, del alcalde C. Giuliani, que fue haciendo una gira y vendiendo este modelo represivo para que, pues como efectivamente ocurre en Granada, no se pueda hacer nada en la calle, todo esté penalizado, todo esté prohibido, más que lo que, no sé si ocurrirá esto en Valencia, pues para que la gente deambule aquí, consuma, vea la Alhambra, se tome unas tapas y se vaya, ¿no? Deje aquí el dinero y demás. Es una ciudad que no, que hay que tiene que retomar este tejido vecinal y no sé, a ver si Radio Almaina puede dar voz a esto.
Bien, Raj, pues si quieres, no sé, por nuestra parte...
Bueno, lo único que comentarte que sí, que aquí en Valencia un poco más de lo mismo. Bueno, que te voy a contar, grandes eventos, una ciudad también enfocada al turismo. Bueno, que estamos todos igual, también intentando recuperar esas redes vecinales y que estoy segura que Radio Almaina va a ser un punto de encuentro para toda la gente de Granada, segurísima además.
Pues sí, bueno, si crees que se nos ha quedado algo que piensas que es importante... comunicarnos desde allá, desde Granada, y si no, pues nos emplazamos a otro momento, a ver si coincidimos.
Cualquier cosa vamos comunicando, vamos, os iremos contando poco a poco cómo se va desarrollando esto en este otoño más o menos caliente que tenemos.
Pues nada, Raj, muchas gracias a ti y a la gente de Radio Almaina por el esfuerzo que habéis hecho. Y nada, de eso se trata, de lo que hemos hecho hoy, de ir sumando pequeñitas antenas para hacer una grande, una antena grande, claro. Bueno, hasta la próxima, compa.
Muy bien, venga, un saludo.
Sing.
Mira, Tony, que no me avisas. Pues ahora vamos a escuchar un poquillo de lo que grabaste en la concentración del Parque Alcosa, ¿no? El otro día en la plaza del 15M, conocida como Plaza del Ayuntamiento. Esta plaza que va cambiando de nombre conforme cambiamos de estado vital. No sé si quieres comentar algo, ¿cómo lo viste cuando estuviste por allí?
Que ayer comenzó una toma indefinida diurna solamente de la plaza 15M, antigua plaza del Ayuntamiento de Valencia, por la gente del Parque Alcosa, que bueno, está reivindicando un montón de cosas, sobre todo pues unos 400.000 euros que les adeudan tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Alfafar, y que ahora mismo está poniendo una situación más que crítica pues la supervivencia del proyecto y también de la gente que con sus sueldos dependía de pues de estas subvenciones y de este dinero. Bueno, yo creo que la gente del parque lo va a explicar mucho mejor que nosotras acá. Y bueno, deciros que son unos 12 minutos de audio y para nada, aunque se lanzó por un megáfono, para nada es el típico meeting al que nos tienen acostumbrados de unos días, y vamos a tener muchos más durante estos próximos hasta las elecciones del 20N. Lo que reivindica esta gente está más que clarito. Aquí mismo lo vais a escuchar. Bueno, vamos para allá.
Y hemos decidido venir así porque no teníamos dos reivindicaciones molt concretes que les vaig explicar i que evidentment tenen que veure en els drets humans i en els drets socials, i tenen que veure en els drets humans perquè nosaltres pensem que quan un barri de 10.000 habitants com el nostre, que viu en un quilòmetre quadrat, porta més de pràcticament 40 anys des que va néixer en un percentatge de desempleo, un percentatge d'atur de més del 35%, i més del 70% de la població vivim per baix de l'umbral de la pobresa, quan això està passant no s'estan respectant els drets humans. Nosaltres pensem que el que s'anomena l'estat social no és que s'hagi mort, és que està desquartitzat i alguns estan ballant en el seu cadàver. Per això estem demanant com a mínim els drets humans. I si n'hi ha una agressió clara i definitiva en aquests moments als drets humans, s'està fent per la via d'un mecanisme aparentment administratiu, un mecanisme aparentment tècnic, i és els impagos de la Generalitat Valenciana no sols a les organitzacions comunitàries, no sols a les organitzacions socials, com la nostra. A nosaltres es deuen entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Generalitat Valenciana aproximadament 400.000 euros. 400.000 euros que està significant que tots els projectes socials i comunitaris que així els tenim, podeu veure el projecte nosaltres mateix, centre de dia de xiquets i de nanos, centre de dia de jovens, tallers de formació, projecte sociolaboral Quatre Roses, cooperativa social del parque, xarxa d'iniciatives d'economia de sobrevivència. Tot aquest projecte ara en aquests moments està en una situació absolutament dramàtica. Els treballadors d'aquest projecte portem ara 6 mesos sense cobrar. Però això no ens passa sols a nosaltres. N'hi ha moltíssima gent en el barri que tenim aprovada prestacions individuals, prestacions per la llei de dependència, prestacions per la llei de la renta garantitzada, fa mesos que no la està cobrant o no l'ha cobrat mai. Això pensem nosaltres que és un atemptat als drets humans. I això n'hi ha que dir-lo públicament. Però no sols està passant en el Parc Alcosa, no sols passa en Alfafar. Són moltes els centres de persones discapacitades, els centres de formació. Avui mateixa estaven dient d'uns treballadors, també depenent de la Generalitat, d'un projecte de la Generalitat, que se n'anaven a anar al carrer. Això està passant en molts puestos. Nosaltres hem vingut així a ocupar esta plaça per a obrir un espai públic en el que totes les persones, totes les organitzacions que estem patint el mateix problema tinguem un espai per a parlar, per a lluitar junts, per a reivindicar i per a plantejar-se què fem en aquesta situació. Trobem que és necessari, però que és necessari que se trobem en un espai de lluita. Per això anem a ocupar aquesta plaça, per això anem a fer una estància indefinida en aquesta plaça. Estem plantejant una altra reivindicació important, el que anomenem un pla de mesures d'urgència. Nosaltres en el nostre barri fa ja més de 2 anys, ara el veureu perquè vos anem a posar signe també, vos anem a posar una pel·lículeta i ja veureu que s'haurem a posar bé. La pel·lículeta és de l'any 2009, quan es comença esta campanya. Bueno, pues a partir d'aquest any se'ls comença a reivindicar una sèrie de mesures d'urgència cap a l'Ajuntament d'Alfafar. Però el que n'hi ha darrere, el realment important d'aquest pla de mesures d'urgència, és el que estem plantejant en aquests moments. Estem plantejant la necessitat de la creació d'espais públics a nivell local en la que estiguen també els ajuntaments, però estiguen els ciutadans, el veïnat, les organitzacions sindicals, les organitzacions socials, les organitzacions religioses, tot el que s'anomena agents socials i comunitaris, que estiguen present per aconseguir 2 coses. Una, plantejar mesures d'urgència socials de caràcter local. I 2, participar directament en els pressupostos municipals. Entenem que en una situació ja no d'emergència, sinó de catàstrofe social, els polítics no poden manar sense abrir un espai de diàleg, almenys directe, amb els ciutadans. I això n'hi ha que es començar a plantejar-lo i n'hi ha que començar a dir-lo. Això és una reivindicació concreta en el nostre poble, però que estem plantejant la necessitat de que aquesta reflexió vagi més enllà del Parc Alcosa, vagi més enllà del Fafat, perquè no és una necessitat solament nostra, és una necessitat de tota la gent que estem vivint en aquest tipus de condicions. I és molt senzilla, no estem plantejant res estrany, estem plantejant que els pressupostos municipals se facin per la via de la creació d'un espai públic amb la participació de la societat. Estem plantejant que en aquests moments, si ells diuen que n'hi ha que fer mesures extraordinàries per la situació econòmica en la que hi ha, aquestes mesures extraordinàries no se poden prendre sols per la seva voluntat i no poden ser receptors passius d'un espectacle com el que s'està donant en aquests moments. En aquests dies, en què totes les forces polítiques estan parlant, hem de fer que parlen de lo que a nosaltres ens interessa, de lo que les interessa a ciutadans i de lo que les interessa a les organitzacions socials, no de lo que les interessa a ells. I una reivindicació molt concreta és exigir l'existència d'aquest espai. Això és el que estem proposant en aquesta estància indefinida. Hi ha molta gent que diran, estos tios estan locos, però com van aconseguir que li paguen los de la Generalitat i un espai públic de participació, però bueno, però estan com una regadera. Sí, sí, segur. Ho tinc claríssim. En l'any 1989 també digueren que estaven com una regadera. Tenien un local que estava destrossat, l'ocuparen i plantejaren recursos per a poder arreglar el local i que el local se convirtiera en un centre social. Després de l'ocupació i de la recepció del diputat de joventut en aquell moment de la diputació que va vindre a l'Ajuntament, clar, i de 60 persones tancades en l'Ajuntament d'Alfafar, van aconseguir el que se proposaven. En l'any 92, en l'any 94, mos tancaren totes les possibilitats, absolutament totes. Tingueren que fer 2 vagues de fam, una en el 92 i una altra en el 94. També estaven locos. Varen aconseguir els recursos necessaris per a posar en marxa cooperatives socials després de 15 dies de vaga de fam, també és de veres, després d'un mes de estar al costat de la catedral, a més de veres. En l'any 2001, quan totes les organitzacions, tots els partits polítics d'Alfafar signaren que la cooperativa social del parc tenia que deixar el treball de la neteja, mos costà 6 mesos d'acampada. 6 mesos acampats front de l'Ajuntament d'Alfafar i una altra vaga de fam de més de 15 dies. Al final se donaren compte de la importància que tenia la economia social i la participació ciutadana, i la cooperativa a dies d'ara encara està portant el seu treball de neteja del barri. Els amos que n'hi ha ara, si no mos coneixen, que miren els diaris, que miren les cròniques, que miren els informes policials. Som nosaltres, hem vingut així i no deixarem esta campanya hasta no aconseguir els nostres objectius. Però aquesta lluita no l'anem a guanyar sols. Aquesta lluita ha de ser la lluita de tots. Per tant, necessitem la participació de tots vosaltres. Vull felicitar els meus companys del centre de dia de peques que acaben d'entrar en la coordinadora i porten 5 mesos sense cobrar, aguantant, treballant en els xiquets sense recursos i sense res. Ahí estan. Vull parlar també del centre de joves i del projecte social, del projecte de formació Les Quatre Roses. Gràcies a aquest projecte estem avançant i està aguantant sense ningú tipus de recurs econòmic. Ahí estan també les companyes. Anomenar a la cooperativa social del parque, a la cooperativa que porta la qüestió de la neteja del nostre barri. Esta cooperativa, els treballadors, ara este mes són treballadors que estan 6 mesos, estan en un procés d'inserció, van a començar també a no poder cobrar. La situació és absolutament lamentable. No cobren, però estan lluitant i segueixen treballant. Així no se construeix un projecte comunitari. Construint i lluitant. La estància que convoca la coordinadora de col·lectivos del parque va a començar con una estància diurna. Vamos a estar todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. La posibilidad de la acampada por la noche la vamos a dejar como un arma más para seguir en nuestra lucha. En estos momentos vamos a estar durante todo el día. Eso es lo que estamos convocando a la coordinadora de colectivos del parque.
Si viene el estallido,
Bien, continuáis escuchando Radio Malva, este programa Voces Meridianas, y hemos conectado con la plaza del 15M. Allí pues se encuentra una persona en el parque al otro lado del teléfono que nos va a contar un poco que cómo se ha desarrollado el primer día de permanencia allí en la plaza. ¿Qué tal? Toni, buena nit, cuéntanos cómo ha ido el día de hoy.
Bueno, mira, yo ya estoy en el parque, ya hemos vuelto porque hemos acabado ahora, acabamos de llegar, ¿no? Y bueno, pues te puedo contar un poco cómo ha sido el día de hoy, ha sido un día un poco duro, porque la policía municipal no nos ha tenido una actitud de acoso todo el día, no nos ha dejado plantar la megafonía fija, no hemos podido plantar los estantes de información. En fin, que ha sido un día verdaderamente duro y, bueno, rodeados de estos, con su presencia intentando criminalizarnos, en fin. Ahora al final, ya cuando ya habíamos acabado nosotros ya la asamblea nuestra, ha habido un grupo del 15M que ha ido allí a hacer su asamblea, que normalmente la suelen hacer allí, y bueno, con nosotros, tanto la policía municipal, al final ya es como la propia nacional, amenazándonos de que, bueno, que nosotros éramos los responsables, en fin, una historia terrible. Nos hemos ido a la hora que teníamos autorización, y nos parece que, bueno, que es un intento de criminalización bestia. Delegación de Gobierno nos ha mandado un fax diciendo que quería limitar la estancia nuestra a 3 horas, y bueno, en la asamblea lo que se ha decidido es mañana tener una reunión de urgencia con Delegación de Gobierno, plantearle que no omitimos lo de las 3 y que por la mañana, a partir de las 12, hemos estado con todo el mundo para hacer actividades de difusión, y a las 8 la asamblea, y seguir, bueno, pues manteniendo la historia, y vamos, la vamos a seguir manteniendo todos los días, o sea que, pero está claro que de alguna manera les hemos acertado, porque están muy muy nerviosos y muy agresivos.
Sí, yo imagino que cara a las elecciones no les interesa, ¿no?, que haya mucho movimiento y que se visibilice lo mal que lo están haciendo.
No les interesa cara a las elecciones en ningún momento, pero desde luego en el momento que ellos tienen su magnífica puesta en escena de la delegación, pues claro, no les interesa. No les interesa que haya gente que esté planteando, uno por un lado, uno de sus, de sus puntos débiles, por decirlo así, si se puede decir punto débil, ¿no?, o de sus chantajes, ¿no? Y es que pues no están incumpliendo los derechos humanos. Nosotros pensamos que están incumpliendo los derechos humanos en el momento que los derechos sociales no se están cumpliendo. Cuando hay gente que tiene firmados y reconocidos prestaciones sociales, organizaciones sociales que también las tienen reconocidas y que tampoco les llega lo que tienen firmado, pues entendemos que eso es la plasmación de los derechos humanos y que no se están cumpliendo. Y por otro lado, estamos señalando que en este momento más importante, lo más necesario, no es tanto el momento de la delegación, sino el del momento de la participación. Un momento como este de catástrofe social, es necesario que los ciudadanos y todo este sector de ciudadanos que están desplazados del mundo laboral, de la gente desempleada, la gente excluida, la gente con más problemas, ese 30-40% de la población que está más jodido, ese sector y el resto también, de que participe en ver qué es lo que hay que hacer, y que lo participe desde el ámbito en que se puede entender, se pueden hacer y definir acciones concretas, que es el ámbito local, ¿no? Y entonces estamos señalando esas dos cosas, invitando a todo el mundo para que reflexione sobre esas dos cosas. Entonces creo que no les interesa para nada, les interesa mucho más pues seguir en su danza maldita, ¿no? De seguir hablando sus cosas y, en fin, ¿no? De esa dialéctica que tienen de, bueno, usted quiere más servicios, ponéis más impuestos. Pues mire, yo no quiero los impuestos y prescindo de los servicios, y ahí están, ¿no?
Antes de hablar contigo, hemos escuchado el manifiesto que se leyó ayer en la plaza, y había esa reivindicación también tan lógica, ¿no? Esa creación de un espacio público de participación ciudadana donde podamos elegir nosotras y nosotros qué queremos hacer. Y bueno, aparte de esa reivindicación, me ha gustado mucho, ¿no?, ese recordatorio de esos años de lucha, ¿no?, que sois un ejemplo de resistencia, de lucha, y que además con muchos logros conseguidos que yo creo que es bueno tener presentes, ¿no?
nosotros toda nuestra vida en la historia de la lucha y la historia de la construcción, de la construcción de un modo alternativo, ¿no? De gestión y de toma de decisión y de luchar por poder tenerlo y por tener los recursos que pueden posibilitar el luego poder ejercer la decisión sobre cosas concretas, ¿no? Y bueno, ahí hay un punto en donde hilamos perfectamente con el movimiento 15M, ¿no? Y con otros movimientos sociales. Y por eso vamos a participar también en estas jornadas del día 12, ¿no? Yo creo que ahí tanto el movimiento en 15M como nosotros estamos en ese sentido, estamos planteando lo mismo, la necesidad de una reflexión desde lo de la palabra esa de moda que se dice, ¿no? El empoderamiento, ¿no? Pues el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo nosotros lo enmarcamos ya más en concreto en la situación social que existe, ¿no? Porque eso no puede ser un lenguaje abstracto, eso hay que concretarlo. Y la concreción en este momento social es que hay que dar respuesta a la situación, pues eso, de agresión a los derechos humanos que se está haciendo, ¿no? Ellos hablan de crisis, yo hablo de agresión a los derechos humanos.
Vas mucho mejor encaminado tú poniendo las cosas en el nombre que tienen, agresión a los derechos humanos con esa gente que no está cobrando y lo más duro, con esa gente que no está recibiendo los servicios sociales mínimos. En el caso de la infancia, para mí, llega a ser ya criminal. Pero bueno, estás ya cansado, quizá repetir mañana a partir de las 12 en la plaza, ¿no? Hasta las 8, si no lo he entendido mal.
La mañanita, a partir de las 10 de la mañana iremos yendo a la plaza, pero convocamos a las 12 en concreto y luego a las 8 de la tarde la asamblea, ¿no? Y yo un poco lo que quería decir era que de alguna manera nosotros, que somos la gente que estamos padeciendo esta situación de injusticia desde hace más de 30 años, lo que vemos es que lo que se está diciendo al conjunto de la población está diciendo, ojito, que vais a acabar como los del parque, como el subtexto, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el teatro, pues el teatro hay una cosa que se llama el texto, que es lo que dice, y hay otra cosa que se llama el subtexto, que es lo que está detrás del texto, ¿no? Entonces, un poco, la crisis se está utilizando como para decirle a la población, ojito, que vais a quedar como la parte más jodida de la población. Por eso estaba diciendo, como la gente del parque, ¿no? Y entonces, nosotros lo que queremos con la ocupación de esta plaza es hablar precisamente con esta población y decir, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y tenemos que responder, no os podéis dejar chantajear, que es lo que está ocurriendo, y no podemos dejar tampoco que nosotros sigamos permaneciendo en esta situación de injusticia tan grande, ¿no?
Evidentemente, y además todos en ese barco, todos no se sabe muy bien si a la deriva o construyendo algo. Yo, como soy un poco optimista por defecto, siempre creo que se puede sacar algo en positivo, ni que sea la lucha, ¿no? Ni que sea el encuentro con otras gentes en las plazas. Y bueno, te vamos a despedir e invitar a la gente mañana a partir de las 12 a la plaza 15M. E invitaros la semana que viene aquí a Voces Meridianas en Radio Malva. Y no sé, algo más. ¿Te quedas por algo por decir, Tony? O...
Todo va a depender cómo vaya la cosa, pero a mí me encantaría el poder estar ahí y eso, y si no, pues seguimos en contacto, y además agradeceros el papel tan importante que estáis teniendo las radios libres, ¿no? Para nosotros es súper importante tener este medio de comunicación y de relación directa con la gente, ¿no?
Gracias a vosotros por estar ahí en la calle defendiendo lo que nos toca por derecho. Pues bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no, Tony? ¿Cómo lo ves tú? Tony Radio.
Me reitero lo que dice Adela, agradecerte que estéis ahí, y bueno, nosotros y nosotras no solo hemos ido, sino que vamos a seguir acudiendo a la plaza para participar.
Claro, pues nada, en la plaza nos vemos, en la plaza nos vemos.
Baby. lo que hacemos para cambiar lo que somos. Cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer.
Y será que ya está siendo, que el color de la tierra viene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave.
Bien, y vamos despidiendo ya el programa y vamos a hacer un par de convocatorias, invitaros a un par de un montón de cosas que van a ocurrir este fin de semana en la ciudad de Valencia, pero no las vamos a referir todas. Primero vamos con estas jornadas que organiza el grupo de Yuta Social 15M, que engloba como un montón de colectivos sociales, que mañana,
sábado 12 de noviembre,
durante todo el día en la plaza 15M, pues podemos decir que a partir de las 10 y media ya estarán allí, de 11 a 12 y media, la Comisión de Parados y Pensionistas del 15M junto con ATAC darán una charla, el futuro de las jubilaciones. De 12 y media a 2, la campaña por el cierre de los CIES dará otra charla. De 4 a 5, la gente del Parque Alcosa explicará su problemática. De 5 a 6, el sindicato de estudiantes. De 6 a 7 de la tarde, asamblea de desempleados y trabajo precario. Y de 7 a 8, pues habrá, como se viene diciendo, un micro abierto para que la gente cuente ahí lo que quiera. Ya sabéis, a partir de las 10 y media van a ocurrir un montón de cosas en la plaza 15M de la ciudad de Valencia. Bien, nos queda otra convocatoria. Bueno, os queremos invitar a que apoyéis al cómic del Cabañal, esa fabulosa publicación, pequeña, gran publicación, el cómic del Cabañal, a 13-14. Habrá una cena en el Samaruc, un localito social ocupado que está en la calle José Benlliure, número 193, en nuestro amado barrio del Cabañal. Ahí, aparte de una suculenta cena, tendréis a los mejores pinchadiscos del barrio animándoos a bailar.
Y estas dos convocatorias a las que os hemos invitado, recordaos que se celebrarán el sábado 12 de noviembre.